Reflexión sobre el Adviento, una conferencia del padre José Ramón Velasco.
Hola amigos, vamos a tener esta reflexión sobre el Adviento para, de alguna manera, tener algún punto de reflexión si nos puede ayudar a vivir con más intensidad este periodo, que es un periodo precioso. Les cuento que en una ocasión, siendo yo monitor hace bastantes años, monitor de niños, nos tocó preparar y realizar una peregrinación, y dentro de la peregrinación a un santuario que se llama la Virgen del Brezo, que se encuentra en Palencia, al norte de Palencia, está al norte de Guardo, es la zona minera de Palencia, ese norte es un lugar precioso, es un lugar muy austero, rodeado de montañas. Entonces, estando allí de campamento en invierno, era invierno, decidimos que íbamos a salir a caminar por las montañas. Entonces salimos muy temprano, etcétera, etcétera, y durante la mañana se nos echó la niebla, una niebla densa, no se veía nada. Y estábamos ya en las estribaciones de los Picos de Europa, que es lo que allí se ve en aquella zona. Y estando en esas circunstancias, sentimos bastante. Yo no iba de responsable del grupo, iba un jefe de campamento de responsable. Yo era un simple monitor, pero recuerdo perfectamente que nos reunimos los monitores y pensábamos, ¿y qué hacemos ahora? No había móviles, esto fue hace, por la friolera de 30 años, no había móviles, no había modo de comunicarse, etcétera, y estábamos perdidos en el monte con niños. Entonces, y había sido una circunstancia absolutamente casual, que nadie se la podía esperar. No sabíamos qué hacer, entonces nos detuvimos, esperamos unos minutos a ver qué, y de repente, sentimos que el párroco del monasterio estaba a kilómetros de donde estábamos nosotros, empezó a tocar las campanas. Oíamos las campanas del monasterio. Y entonces pensamos, eso es la señal de que el párroco, y es verdad, el párroco con mucho sentido común y casi inspirado por el Espíritu, tocaba las campanas sabiendo que iba a ser necesario que escucháramos la campana para volver al campamento. Y efectivamente, con el oído de las campanas logramos volver al monasterio, al local, y quedar todos sanos y salvos de este momento, que podía haber sido tremendo, estando con niños pequeños, pues, bueno, niños no tan pequeños, de 13, 14, etc. Esta realidad a mí me ayuda a pensar mucho en cómo, en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, en medio de las dificultades, Dios de vez en cuando envía a alguien que toca la campana o que enciende una luz en el horizonte. Esa campana nos salvó literal. Es decir, podíamos haber estado vagando por las montañas varias horas. El sonido nos salvó. Y siempre he pensado que el Adviento es algo así. Es una esperanza inmensa, una esperanza grande, en pensar que Dios viene a nosotros, viene para restituir nuestra vida. Cristo viene en Navidad precisamente para devolvernos nuestra dignidad que había sido perdida por el pecado original. Cristo viene a salvarnos. Por eso ese es el toque de campana o la luz que se ve al final que nos ilumina y que nos ayuda a caminar incluso cuando hay esas densas tinieblas. Por eso, en esta pequeña charla, quiero hablar fundamentalmente de esa esperanza a la que Cristo nos llama. Cristo nos invita a vivir la esperanza fundamentada en Él. Fíjense que hay una diferencia grande entre ser esperanzado y ser optimista. El optimismo es una virtud humana, una virtud, bueno, pues muy, muy alabable, pero no siempre uno puede ser optimista ante la realidad, ante el futuro, pero sí uno siempre puede ser esperanzado, que es vivir en esperanza ante las dificultades, ¿no? Ante las dificultades. Les voy a contar un chiste, y es un hombre que va al médico porque su mujer le ha visto que la pierna la tiene muy, muy mal, la tiene incluso ennegrecida, y entonces él pensaba que no era nada, le dolía mucho y no podía caminar, pero él pensaba que, bueno, que se pasaría, y ya la mujer dice, no, tienes que ir al médico. Y el médico le revisa la pierna y le dice, uy, esta pierna está muy, muy mal, entonces hay que operar y hay que cortar la pierna, hay que cortar la pierna. Entonces el hombre se asusta, pero dice, bueno, pues confío en usted, tengo esperanza en usted, y usted haga lo que quiera. Y ya acaba la operación, se despierta el hombre de la anestesia, y el médico llega y le dice, mire, tengo dos noticias que darle sobre la operación, una buena y otra mala. ¿Por cuál empiezo? Dice, pues empiece por la mala. Dice, bueno, la mala es que le he cortado la pierna equivocada. Y el hombre se queda pálido. Y dice, bueno, pero no se preocupe, hay una noticia buena, y es que la pierna que tenía enferma está mejorando bastante. Bueno, esto es un chiste, una forma de expresar cómo la esperanza humana a veces puede fallar, efectivamente. La esperanza en Dios nunca, nunca falla. Por eso es un tiempo precioso, este tiempo del Adviento, para recordar en quién hemos puesto nuestra esperanza. Fíjense que en los tiempos que vivimos, que no son ni mejores ni peores que otros, porque hay personas que viven pues muy enfadadas con el tiempo actual, incluso insultan a la tele cuando sale algún personaje, insultan a la tele y hablan y dicen incluso groserías. Yo creo que no es necesario ponerse así. Más bien deberíamos hacer lo que dice San Pablo, ¿no? Que rezar por los que nos gobiernan. Lejos de insultar a la tele o lejos de ponernos tristes o melancólicos por el futuro, debemos pensar que Cristo siempre tiene la solución a nuestros problemas. Que Cristo, si usted está perdida en la niebla, tocará la campana para que usted vuelva al camino. Por eso, no se preocupe, que el Señor siempre acontece. Siempre está esperando nuestro regreso. Siempre está aguardando que nosotros vayamos a Él. Por eso, podríamos empezar esta charla diciendo, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una virtud teologal, como ustedes saben. ¿Por qué es teologal? Porque parte de Dios, es un don que Dios nos da, y también es un esfuerzo humano, es una virtud. O sea, tiene a Dios como origen y Dios es el final. Es decir, porque ¿qué esperamos? La esperanza tiene tres objetivos fundamentales. La esperanza en que el reino de Dios venga a nosotros, es decir, que exista un mundo más justo, que lo que vivimos sea conforme al plan de Dios, que deje de haber injusticia en el mundo. Esa es nuestra esperanza. Y el Papa Benedicto XVI, en Spes Salvi, insiste mucho en esta realidad de esperar en un mundo mejor. Y fíjense, en esta encíclica el Papa dice, cuando vemos la injusticia del mundo, es razonable pensar que en este mundo no puede haber justicia plena. Y es verdad. En este mundo, ¿cuándo ha habido justicia plena? Pues nunca, nunca. Y sin embargo, ¿dónde está la justicia? En el Señor, en la vida eterna. Entonces, por eso, nuestra esperanza siempre está enfocada a la eternidad. Pero no solo, es decir, aquí también queremos que exista un mundo mejor. Entonces, el primer objeto de nuestra esperanza sería ese reino de los cielos. El segundo objeto de nuestra esperanza fundamental, tal como dice Santo Tomás de Aquino, es la vida eterna. Es decir, aspiramos a la vida eterna. Aspiramos a que al final de esta vida vayamos al cielo. Y yo creo que la oración más sencilla y más profunda que podemos hacer, o una de las más profundas, sería, Señor, llévame al cielo. Ya está. Señor, llévame al cielo. Oh, Dios mío, llévame al cielo. Ya está. No hay, fíjense que es una oración simple, sencillita, una frase, pero de profunda enjundia. ¿Por qué? Porque usted en esa frase está declarando que Dios puede llevarle al cielo, que Dios tiene preparado un cielo para usted, que Dios está anhelando el reencuentro con usted en la eternidad. Dios es el primer interesado. Y esto nos tiene que llenar de esperanza, ¿no? A Dios le interesa más la salvación que a usted, porque Dios sabe qué es estar con Él y qué es no estar con Él. Entonces, Dios precisamente es el más interesado en que usted y yo y todos vayamos al cielo. Claro, es verdad que esto hay que pedirlo, esto es un don, la vida eterna. Por eso, nuestra esperanza en ir al cielo es una realidad que hay que pedir continuamente al Señor y decirle, Señor, yo al final de esta vida quiero estar contigo. No me quiero perder, no quiero que estés lejos de mí, al contrario, quiero estar muy cerca de ti, quiero estar contigo. Y el Señor, en su infinita bondad, si usted se lo pide con fe, se lo concederá, estoy convencido. No hizo eso con el buen ladrón. ¿Recuerdan que hemos leído este pasaje hace pocos días, el día que Cristo rey? No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le podía haber dicho, no, mira, tú has sido muy malo, has hecho muchas fechorías, te han crucificado por ser muy malote. Y no, Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo fundamental, es decir, confiar en la infinita misericordia de Dios. Confiar en que Dios me dará vida eterna si yo se lo pido, y claro, y pongo los medios para conseguirla, ¿no? Es decir, si yo amo al Señor y hago un acto de amor intenso, pues el Señor me dará vida eterna. Y el tercer objeto de nuestra esperanza, pues es precisamente la realidad que vamos a vivir dentro de menos de un mes, que es la Navidad. Que la Navidad, fíjense, es un momento que se puede quedar eclipsado por todo lo que rodea la Navidad. La Navidad, lamentablemente, o afortunadamente para algunos, la hemos rodeado de muchas cuestiones tangenciales. Regalos, adornos, comidas, familia. Lo cual, sinceramente, yo creo que está bien, ¿no? Que sea un tiempo de juntarse la familia, de regalarse, de comer juntos. Yo creo que eso es un don de Dios, es un don inmenso. Pero claro, si toda tu vida es eso, entonces tienes un problema. Tienes un problema de cara a la esperanza, porque la Navidad, en el fondo, no es la fiesta de la familia, no es la fiesta del Corte Inglés, por más que algunos piensen que sí, no es la fiesta de la Plaza Mayor con su gran abeto adornado de luces, no, es la gran celebración de Cristo que viene a salvarte a ti y a mí. Entonces, esta es la realidad profunda. Por eso, la esperanza tiene que enfocarse también en este aspecto. Esperar que Cristo, esta Navidad, imagínense que esta es su última Navidad. Esto lo dije yo en alguna ocasión, bueno, lo suelo decir casi todos los años en las homilías, ¿no? Pero más de una vez me ha tocado constatarlo y recuerdo perfectamente, por ejemplo, la pandemia, que lo dije, y algunos de los feligreses la siguiente Navidad la celebraron en el cielo. O eso esperamos, ¿no? Entonces, imagínense que es su última Navidad, ¿cómo quiere celebrarla? O que fuera su primera. Imagínense que es su primera Navidad. ¿Cómo lo quiere celebrar? ¿Con qué ilusión? ¿Con qué pasión de amor? Claro, y ya no es como un niño, no, como un niño no. Sino como un adulto que ama profundamente al Señor y quiere vivir esta realidad del amor a Jesucristo que llega en Belén, que llega en Belén para usted. Pero por eso el Adviento es esta preparación del corazón, ¿no? Es como un ejercicio físico. Ustedes saben que cuando uno va a competir, imagínense que quieren correr una maratón, 42 kilómetros, que muchos de ustedes lo pueden hacer perfectamente, 2 horas es el récord mundial, 2 horas y pocos minutos. Pues imagínense que quieren correr algo así. Se tienen que preparar a conciencia, tienen que ponerle mucho esfuerzo para prepararse bien. Pues esto es el Adviento es una preparación del corazón para recibir al Señor y vivir íntimamente unidos a Él. Y entonces, dependiendo de cómo sea esa preparación, será la fiesta, por supuesto. En Castilla dicen, las fiestas se conocen por la víspera. Es decir, si la víspera hay buena celebración, quiere decir que la fiesta es grande. Pues algo así podríamos decir del Adviento. El Adviento es el gran motor de nuestra vida que nos hace vivir y vibrar con el Señor. Por eso, si les parece, vamos a tener ahora un momento musical y enseguida continuamos con más reflexiones sobre este Adviento que vamos a vivir.
Entre caos y tinieblas, con tanta oscuridad, la luz que desprende un niño cambiará la humanidad. Cómo no se esperaba, cómo no se pensaba, pobre indefenso tierno. En pañales ha llegado el gran rey, sin corona, sin honores fue a nacer en el pesebre de Belén, en el pesebre de Belén. Señor mi salvación, su reino no es de este mundo, pero ahí quiero vivir yo. Como no lo esperaba, como no lo pensaba, pobre indefenso tierno.
Continuamos con estas breves reflexiones, unas reflexiones muy sencillas sobre el Adviento que nos pueden ayudar, porque antes les hablaba precisamente de la esperanza y de cómo es esa virtud teologal que nos abre al horizonte de Dios, del cual esperamos todo. Y también existe pecados contra la esperanza, que son un pecado por exceso y otro por defecto. El pecado por exceso es la presunción y el pecado por exceso es la desesperación. Y si me permiten, nos vamos a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de estos aspectos, porque nos puede iluminar especialmente para saber en concreto cuáles son estas faltas contra la esperanza, que es la virtud esencial en el Adviento, como saben, ¿no? ¿La desesperación qué sería? Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. Es decir, dicho en román paladino, es decir, en un lenguaje así, que uno piensa que ni Dios le puede salvar. Es decir, uno es tan malo, es tan tremendo, que Dios no le puede salvar, ¿no? Es pensar que no hay salvación, no hay auxilio para llegar al cielo, no hay perdón para los pecados, y entonces uno está irremisiblemente condenado al infierno, sin Dios, etc. Eso es la desesperación, es tremenda. Fíjense que yo siempre he pensado que en el fondo el demonio, lo que persigue, el demonio, el mundo y la carne, ¿no?, que son las fuentes de la tentación en nosotros, lo que persiguen es precisamente llevarnos a esta desesperación, a hacer que desesperemos del amor de Dios, a hacernos pensar que bueno, que Dios no puede ser tan bueno, que después de los pecados que uno ha cometido, pues ya Dios no le va a querer. Entonces, esa desesperación nos puede traer gravísimos problemas, porque quien desespera, pues bloquea la acción de Dios. Hace 10 días, en Leganés, donde yo trabajo, supe que una chica de 17 años se había arrojado al tren. Y esto es una realidad lamentablemente muy frecuente entre los jóvenes, ¿no? Los índices de suicidio están aumentando de manera clamorosa. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿y por qué? ¿Y por qué con 17 años uno se arroja al tren, ¿no? Claro que hay circunstancias psicológicas y físicas y fisiológicas y que de alguna manera determina esta realidad, pero también hay un principio espiritual que seguramente está fallando esa esperanza cristiana. Y cuando no vives en esperanza, pues es verdad que al constatar el mal del mundo, pues muchos caen en desesperación. Claro, esto se opone radicalmente a la bondad de Dios, a la justicia, a la misericordia. Claro, ¿por qué a la justicia? Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios no nos engaña, Dios no nos dice que nos va a ayudar en la salvación y luego te niega la salvación. No, Dios es fiel y Dios si nos ha dicho que nos va a ayudar, pues efectivamente, así va a ocurrir y va a estar su misericordia pendiente de nosotros. Y luego está el otro gran pecado contra la esperanza, es la presunción. Es la presunción que tiene una doble vertiente, ¿no? La presunción es el hombre que presume de sus capacidades, esperando salvarse sin ayuda de lo alto. Es decir, es el que piensa que por su cara bonita, por lo inteligente que es, por lo espabilado, se va a salvar, ¿no? Y entonces no necesita de Dios, no necesita de otro, porque él por sí mismo tiene capacidades suficientes para la salvación. Aquí entrarían también las personas que piensan que todo el mundo va al cielo. Esto es ridículo, claro, esto no puede ser verdad. ¿Cómo es posible que digamos que todo el mundo va al cielo cuando Cristo insiste muchas veces en la posibilidad de la condenación eterna? Entonces, es absolutamente falsario decir que todo el mundo va al cielo. Hay una doctrina teológica equivocada que se llama la apocatástasis, que Orígenes la defendió en alguno de sus momentos teológicos, ¿no? Orígenes fue un gran teólogo, no es padre de la Iglesia, pero es verdad que tiene unas exégesis del Antiguo Testamento de un valor incalculable, ¿no? Y él, de alguna manera, incurre en esta realidad de la apocatástasis, es decir, el pensar que Dios es tan infinitamente bueno que no puede permitir la condenación de alguien, ¿no? Esto es contrario a la fe. Esto es contrario a la fe. No sabemos quién está en el infierno, pero sí sabemos que el infierno existe y en el infierno hay alguien. Hasta ahí podemos decir. Alguien está en el infierno. No sabemos quién ni cuántos, pero el infierno no está vacío. Entre otras cosas porque es un estado. Y si es un estado del alma y no hay nadie, entonces no existiría. Bueno, esto son cuestiones teológicas que nos interesa valorar, pero que sepan que esta realidad es constante en nuestra vida. Entonces les decía que la presunción tiene esta doble vertiente. Por una parte, lo que les decía del hombre que presume de sus capacidades, o bien la presunción sería presumir de la omnipotencia y misericordias divinas, esperando conseguir su mérito sin esfuerzo. Es decir, yo no me esfuerzo, yo no hago nada, yo no lucho por la santidad y Dios, que es tan bueno, pues me llevará, ya está, sin que yo me esfuerce en absoluto. Esto no es verdad. No es verdad porque Dios mismo dice... A Jesús le preguntaron sus apóstoles, Jesús, ¿son muchos los que van al cielo? Que es un tema que realmente a todo el mundo le inquieta y le interesa, ¿no? Al final es un tema importante que es necesario dilucidar. Es decir, porque es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Es decir, yo voy al cielo, entonces a Jesús le preguntaron. ¿Y Jesús sabe lo que respondió? No dijo si son muchos, si son pocos. Respondió, en España diríamos a la gallega, ¿no? Dijo, bueno, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces, claro, Jesucristo, ante este pecado de presunción, de los que dicen, bueno, en el fondo, como Dios es infinitamente bueno, pues ya está, no hace falta hacer mucho y ya y Dios me salvará. Que esto yo lo he escuchado muchas veces, este pecado de presunción. Personas que dicen que no hace falta tanto rezar, tanto ir a misa y tanto cumplir mandamientos, porque Dios, que es tan bueno, nos salvará. Pues no, eso es un pecado de presunción, no podemos caer en ello, ¿no? Entonces, entre estos dos pecados, ¿qué está? Está esta virtud que nos lleva a esperar confiadamente que Jesús nos salve. La salvación no llega por nuestros méritos, ni porque somos buenos, porque solo Dios es bueno. Ya Jesús dijo al joven rico, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Entonces, cuando hablamos de bondad, de la bondad de Dios, hablamos de su infinita capacidad de hacernos el bien, de su misericordia. Entonces, nosotros nos vamos acercando a esa bondad en la medida en que hacemos lo que Dios nos propone. Y la esperanza, entonces, es vivir pues continuamente anhelando el encuentro con el Señor. Entre estos dos pecados, como les decía, está esta virtud de la esperanza que nos abre a ese horizonte. Seguramente hay una realidad que nos puede ayudar mucho en este Adviento, que es la experiencia de María. María, pues, en su vida vivió también esta espera, en el embarazo, 9 meses de embarazo. Además, producido el embarazo de esa manera milagrosa, por obra del Espíritu Santo, y sorteando numerosas dificultades, las dificultades de tener que ir a casa de su prima Isabel, las dificultades de tener que explicar a José su realidad, las dificultades de las miradas de los extraños hacia su embarazo, las dificultades ya en el momento de dar a luz de volver a Jerusalén, tener que ir a Jerusalén embarazada de 9 meses, con ese camino de 3 o 4 días, para Jerusalén, vamos, a Belén, pero está al lado de Jerusalén, está pasando Jerusalén. Entonces, claro, fue un camino de dificultad. Su camino de Adviento, su camino de espera, fue un camino de dificultades, ¿no? Por eso, hay una canción de Cesáreo Garabaín, saben que murió, es el autor de Tú has venido a la orilla, que es un clásico que se canta en todas partes del mundo. Bueno, pues en el año Santo Mariano, en el año 1987 compuso sobre la fe de María, basado en gran medida en la encíclica Redentoris Mater, que la escribió Juan Pablo II sobre ese camino de la fe de la Virgen. Y entonces en esa canción dice: no fue fácil, María, tu largo camino, peregrina el alma por sendas oscuras. Es decir, María peregrina por sendas oscuras, entre nieblas. Entonces, el Adviento es un reflejo también de ese caminar por la oscuridad, sabiendo dónde está la luz, sabiendo dónde está la campana a la cual tú sigues. Y María es el vivo ejemplo de cómo lo tenemos que hacer, porque María es ese camino suave, seguro y sencillo para encontrarnos con el Señor. Entonces, el Adviento es imprescindible recorrerlo de la mano de María, ¿no? De hecho, a partir del día 17 de diciembre, celebramos la Virgen de la O, ¿no? O sabiduría, o Adonai, o llave. Es decir, se invoca a Jesucristo con todas esas realidades. Entonces, por eso surgió esa advocación de la Virgen de la admiración, ¿no? La Virgen que se admira ante Cristo que viene a traer precisamente la salvación. ¿Cómo? Imagínense, las que son madres, esto seguramente lo entenderán mejor, porque el embarazo es una realidad portentosa, es una realidad milagrosa, que Dios ha concedido a las mujeres como un privilegio especial. Entonces, ¿cómo viviría la Virgen su embarazo? No solamente como mujer y madre, humanamente hablando, sino al ser madre de Dios. Ella era consciente de que el hijo que llevaba en sus entrañas era Dios mismo. Es decir, no fue descubriendo después, anda, mira, si el hijo este que he engendrado es Dios. No. No fue así. Desde el inicio, dense cuenta que María, que guardaba todas las cosas en su corazón, sabía perfectamente cómo había quedado embarazada, cómo era el Dios que la había fecundado y cuál era el hijo de las entrañas, ¿no? Dense cuenta que después ella tiene una de las muestras, no solamente es el embarazo, que es absolutamente milagroso, sino también el parto milagroso, el parto virginal. Ante esto, muchas personas se quedan sorprendidas cuando descubren que María es virgen antes, es decir, no tuvo trato de varón para quedarse embarazada, durante, es decir, el niño Jesús no nació como los demás niños, nació virginalmente. Dicen los santos padres que es como un rayo de sol que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Así nació Jesucristo. Esto le sorprende a muchos católicos porque no lo habían pensado bien, pero esto significa el dogma de la virginidad antes, durante el parto y después del parto. Es decir, nunca más tuvo relaciones con nadie. Es decir, María permaneció intacta, virgen, toda su vida, incluso en el parto. Pues ese camino del Adviento para María fue un camino de esperanza, de dolor, porque no fue fácil, María, tu largo camino peregrina en el alma por sendas oscuras. Fue un camino de dolor, pero lleno de esperanza. Igual que nuestra vida de cara a la eternidad, hay momentos dolorosos, por supuesto, por la enfermedad, por la soledad, por las dificultades vitales, por las dificultades familiares. Para muchos es un camino de grandísimo dolor y, sin embargo, es un camino en el que la esperanza ilumina nuestro futuro. Si les parece, vamos a tener ahora otro momento musical, precisamente para ambientar esta meditación sobre el Adviento, y enseguida continuamos con nuestras reflexiones.
Una estrella anunció tu venida, mi Señor, y yo ya te esperaba. Ya esperaba tu amor, tu alegría, tu perdón, tu luz, tu paz en mi corazón.
Y te quiero recibir con lo mejor, darte lo que te mereces, mi Señor.
Al trono Dios, preferiste el corazón del pecador que soy yo,
y te quiero recibir con lo mejor, darte lo que te mereces, mi Señor.
Que tu
Y si les parece, en esta tercera parte de nuestras reflexiones, podríamos adentrarnos en cómo nosotros vivir esta realidad. En la primera parte, recuerdan que hemos visto la esperanza como virtud teologal, tiene su origen en Dios y se mete en Dios, los pecados contra la esperanza, los objetos de la esperanza también, María, como, en la segunda parte, María como fundamento de nuestra esperanza y cómo observar en María el modelo como nosotros debemos vivir esa espera de Jesús. Y en este tercer momento, si les parece, podemos ver cómo podemos prepararnos bien durante el Adviento para el encuentro con el Señor, ¿no? Porque es verdad que muchas personas me preguntan, y seguramente a más de otros les preguntan, bueno, yo en concreto, ¿cómo puedo prepararme para la Navidad, para la venida del Señor? Porque es verdad que es un tiempo precioso para vivir íntimamente unido al Señor, y el Espíritu Santo suscita en nosotros ese deseo de que venga Jesús, el Maranatá, el Ven Señor Jesús, ¿no? Esa venida de Cristo. Y lo primero que podemos hacer como cuestión práctica es pararnos a pensar, a meditar. Seguramente muchos de ustedes lo hacen y otros quizá no tanto. Es mirar hacia adentro, hacia esa experiencia de Dios, hacia ese Dios más íntimo a mí que yo mismo. Es decir, ese Dios íntimo que hace que vivamos pues, esta realidad con especial fervor, ¿no? Entonces, podemos hacer durante este Adviento un sincero examen de conciencia para ver qué lugar ocupa Dios en mi vida de verdad. Claro, y aquí la prueba del algodón, por ejemplo, para saber qué lugar ocupa Dios en su vida, sería pensar cuántas veces pienso yo en Dios a lo largo del día. Si pienso muchas veces, quiere decir que Dios me interesa mucho y que Dios está muy presente. Si no está tan presente, quiere decir que, bueno, pues que no le quiero tanto. Podemos decir, sí, no, si yo quiero mucho a Dios. Sí, sí, pero ese amor se demuestra en qué momentos al día me acuerdo de Él. Es decir, Dios ocupa el primer lugar en mi corazón. ¿No? ¿En dónde tengo el corazón? ¿Cuál es el norte de mi vida? ¿Cuál es el norte de mi vida? ¿No? ¿Sé hacia dónde voy? Fíjense que aquí encaja muy bien el ejemplo que les ponía al inicio. Es decir, en medio de las tinieblas, sé la luz que me ilumina, sé dónde está esa campana que retiñe y que me llama a estar con Él. Es decir, ¿me guío de esa realidad? ¿Voy hacia Dios? O al contrario, mi vida está pues debatiéndose en un sinfín de realidades que no son Dios, finalmente, que son realidades que uno podría pensar que más que ser de Dios, son precisamente de mal espíritu. Cada uno tiene que examinarse. Dense cuenta que también el Adviento es un tiempo penitencial. No es la penitencia de la Cuaresma, que es un tiempo eminentemente más penitencial, precisamente para acercarnos, imitando a Cristo en los 40 días que vivió en el desierto, tentado por el demonio. Pero el Adviento también es un tiempo de más oración, de más meditación del Señor, ¿no? Puede venir también muy bien concretar un poco más y ver qué cosas o actitudes me separan de Dios. Quizás alguno de ustedes viva en algún obstáculo que le separa de Dios, en algún vicio, en alguna realidad, en alguna forma de comportarse que no es agradable a Dios. Piensen, ¿de qué se confiesa usted habitualmente? Pues esa circunstancia seguramente le está apartando de Dios. Entonces, el Adviento es un buen momento para cambiar las actitudes, para reformar nuestra vida. Es necesario hacer una pequeña reforma de vida también, ¿no? Es decir, interiorizar quién es Dios para mí, cómo debo vivir de cara a Él, y cambiar lo que realmente pues no está bien, los obstáculos, ¿no? Por eso, una buena confesión sería algo imprescindible en el tiempo del Adviento, ¿no? Una buena confesión. Saben ustedes que la Iglesia nos propone confesar al menos una vez al año, en peligro de muerte o si se ha de comulgar. Es decir, obligatorio es confesarse una vez al año. Pero claro, igual que comulgar. Comulgar es obligatorio en Pascua de Resurrección. Antes decíamos Pascua Florida, que es un nombre precioso, ¿no? Bueno, pues en Pascua, en Cuaresma confesar, en Pascua comulgar. Pero claro, si nos ceñimos a los mínimos, pues entonces nuestra vida espiritual no puede crecer como se merece. Entonces, es verdad que este tiempo de Adviento es un momento precioso para confesarnos, hacer una buena confesión. No una confesión rutinaria, una vez más, que voy, me toca. No sé, hay gente que, imagínense que tiene, pues cada 15 días me confieso, cada mes. Entonces, por rutina tengo que ir al mes. No, tiene que ser una confesión bien preparada, bien meditada, sobre todo meditando el amor de Dios hacia mi corazón, ¿no? Porque es necesario recordar que solo los limpios de corazón verán a Dios. Y es verdad, para ver a Dios en Navidad, uno necesita tener el corazón limpio. Si no vemos a Dios, por más que celebremos la Navidad y que cenemos todos juntos, no ves a Dios porque tu corazón no está limpio. Los pecados obcecan, no solamente a la razón, obcecan la visión sobrenatural. No nos dejan ver a Dios. Entonces es necesario evitar esos pecados, ¿no? Eso sería un gran detalle para este tiempo, pues vivirlo con un aspecto ciertamente penitencial, ¿no? Es tiempo, por supuesto, como decíamos antes, de fomentar la esperanza, por otra parte, y repetir muchas veces una ejaculatoria: ven Señor Jesús, Maranatha. Maranatha, que es la palabra en arameo de ven Señor Jesús. Y repetirlo muchas veces. Y uno dice, pero si ya está aquí. Sí, ya está aquí, pero es necesario que llegue a tu corazón. Por eso, ven Señor Jesús, es una plegaria, es una oración, es una frase que nos puede ayudar a vivir con intensidad este momento del Adviento. Ven Señor Jesús, Maranatha, y el Señor viene a ti. Pero hay que pedírselo, claro. Si no se lo pedimos, dice, bueno, pues ya vendrá él por su cuenta. ¿Qué pasa? Me quiere mucho. Sí, nos quiere muchísimo, infinitamente. Pero Él está esperando que se lo pidamos. Si no le pedimos las cosas al Señor, pues efectivamente en nuestra vida espiritual no se vive con la intensidad que Dios nos propone. Entonces es necesario pedirlo y pedirlo con insistencia. Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi mundo, ven a mis circunstancias, ven a mi familia, ¿no? Ven y transforma pues a la gente que me rodea, a mí primero, y después a la gente que me rodea. Siempre es bueno pedir por uno mismo, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo solo pido por los demás. Bueno, no está mal, pero pedir por uno mismo. San Agustín dice que cada vez que pedimos, nuestro corazón se ensancha, es decir, aumentamos nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque la oración de petición es una oración humilde, la oración del humilde es la oración del que busca al Señor por encima de todo. Entonces es necesario pedir con insistencia, buscar a Dios, etcétera, etcétera. Y el Señor, pues en su infinita bondad, nos dará lo que le pedimos. Pero es imprescindible pedirle, ¿eh? Y no solamente, repito, por los demás, pida por usted mismo. De hecho, si introducimos bien nuestra vida espiritual en el día a día, nos daremos cuenta que quien más necesita oraciones es usted y yo. Cada uno, claro, cuando te metes en tu propia vida y dices, no, voy a pedir por mi conversión, que seguramente es lo que más me conviene. Luego, que se convierta el mundo, pues sí. Que se conviertan los gobernantes, pues sí. Que se convierta a mi vecino, pues sí, claro que sí. Que acabe la guerra, por supuesto. Que los malos dejen de hacer el daño a los demás, por supuesto. Pero voy a empezar por mi propia vida, a ver si me convierto y voy entrando en el camino del Señor. Entonces, este es un camino fascinante. Por eso, el repetir muchas veces, ven Señor Jesús, es imprescindible. Otro detalle para este tiempo de Adviento es ir preparando el corazón para ofrecer una morada digna a Jesús que viene, ¿no? Y entonces, es bueno pensar en enriquecer mi interior de alguna forma, pues esforzándome en algún detalle que aumente mi vida interior, ¿no? Que de alguna manera me ensanche el corazón hasta tal punto, viva con un alma tan predispuesta, que al llegar la Navidad, Jesucristo venga a mí y realmente descanse en mí, yo sea para el Señor un lugar de descanso, ¿no? Algunos detalles podrían ser, pues estar, por ejemplo, más pendiente de los demás, que esto lo hacemos todo el año, pero quizá en Adviento tenemos una motivación especial, ¿no? Para hacer que nuestro corazón ame más. ¿Y cómo? Pues estando especialmente pendiente de los demás, de los más necesitados, de los que necesitan de mí. A veces no es dar cosas, ¿no? Que eso es, a veces es más fácil dar cosas que darse uno mismo. Entonces, es dar tu tiempo, dar tu palabra, es una llamada de teléfono a quien sabes que necesita pues un consuelo o una palabra amiga, ¿no? Entonces, como ven, son detalles muy, muy simples, pero que dicen mucho del corazón, ¿no? Esa actitud de servicialidad, de alegría, de hacer buen ambiente alrededor de nosotros. Yo creo que esos son detalles de Adviento que nos pueden ayudar de manera especial. También otro detalle concreto puede ser rezar más y mejor. Rezar más es encomendarnos al Señor de manera especial, pero también con más intensidad. Si usted tiene hábitos de oración, pues quizá en Adviento se puede hacer algún extra, ¿no? Visitar al Santísimo con, pues no solamente más, sino con intensidad, ¿no? No basta estar en la capilla, yo creo, sino pues poner todo el esfuerzo para que sea un encuentro con Dios, no olvidarnos de ofrecer el día por las mañanas, de leer el Evangelio. Seguramente muchos de ustedes lo hacen, ¿no? Porque seguramente muchos van a misa a diario o leen el Evangelio cada día, pero si no lo hacen es muy bueno, ¿no? Todos los días leer el Evangelio del día, algún comentario, meditarlo por unos minutos, porque eso va llenando nuestra alma, ¿no? Nuestra alma necesita ser alimentada. ¿Y cómo se alimenta el alma? Se alimenta con amor, ¿no? El amor es lo que alimenta el alma. Entonces, ¿el amor de dónde brota? De la oración. Brota fundamentalmente de la oración, del encuentro con Dios, de ese trato tú a tú con el amigo. Entonces, por supuesto que el corazón se llena y el alma se llena. Y todos notamos, y ustedes seguramente lo notan como yo, cuando nuestra oración falla, languidece, se hace monótona, entonces notamos como que el alma no acaba de sonreír, no acaba de vivir en paz, ¿no? Por eso, otros detalles ya más concretos pueden ser pequeños vencimientos a la hora de levantarnos por la mañana, a la hora de sacrificarnos en algún aspecto. Pues todos esos vencimientos nos ayudan realmente a encontrarnos con el Señor. No hay que despreciar esas cosas pequeñas. Uno piensa, no, es que son cosas nimias y no tienen mucho valor. Lo pequeño hecho con amor tiene mucho sentido. ¿Por qué? No por la cantidad de acto, sino por la calidad. Porque si le ponemos amor, cualquier cosa, por más pequeña que sea, puede ser un acto de amor inmenso, ¿no? Y ya saben ustedes que San Juan de la Cruz dice que un acto de amor intenso vale más que 1000 remisos. Es decir, un acto de amor hecho por ese sentido y solo por ese sentido tiene un valor infinito, un valor de eternidad. Entonces, por eso es necesario vivir esta realidad pues con intensidad y hacer pequeños actos de vencimiento del día a día por amor a Dios. ¿De qué nos vale a nosotros? Lo dice San Pablo en Corintios 13, quemar mi cuerpo en las llamas, entregarme si no tengo amor. Entonces, hacer pequeños gestos, sí, con amor, siempre con amor. Por eso, si les parece, les dejo esta reflexión, estos mensajes que nos pueden ayudar a vivir intensamente este periodo y ojalá que para todos nosotros sea un camino a veces en la niebla, a veces en la dificultad, a veces cuesta arriba, pero siempre escuchando el sonido de la campana, el sonido de la voz de Dios que te dice ven a mí, ven a mí. Les dejo ya, les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Finaliza en Radio María esta conferencia del padre José Ramón Velasco, titulada Reflexiones sobre el Adviento.